Estás escuchando el podcast de La Cueva del Fan. Bienvenido a La Manada.
Hey, bienvenidos a La Manada, mi gente. Bienvenidos a otro episodio del podcast de La Cueva del Fan. Hoy el episodio del reporte médico del doctor Vicente González. El episodio super mega técnico que nos trae Vicente, que la verdad para mí es una gran ayuda y no me voy a cansar de decirlo para poder tomar decisiones al final. Creo que Vicente nos da una óptica diferente a lo que podemos interpretar nosotros de ciertos jugadores, de por qué entrenan y no juegan y están cuestionables y después están afuera. Entonces, a mí me encanta este episodio. La verdad que esperemos que a ustedes también les guste mucho. Y sin más preámbulo, pues doctor Vicente, ¿cómo está usted?
Hola Adrián, ¿qué tal manada? ¿Cómo están? Pues muy contento, primero porque logré llegar ya también a 1,000 seguidores ahí en Twitter, la verdad, muchas gracias.
Felicidades, señor.
Mucho apoyo ahí de parte de la manada, ahí también los links que puse fijos en mi Twitter, esa página te da la estadística de los clics y va bastante bien, entonces les agradezco eso. Eso me motiva mucho a mantenerlo actualizado. Incluso, pues, voy a meter más jugadores porque, como sabemos, ¿no? Yo lo hice. A lo mejor pueden decir, bueno, ¿y por qué incluyó a este y este sí y este no? Todos los jugadores que la temporada pasada sumaron, tanto por aire como por tierra, más de 200 yardas, fueron incluidos en el historial. Pero, pues, obviamente, y lo hemos visto, año con año va cambiando todo. Y jugadores que ahorita empiecen a ser relevantes en el fantasy, pues los voy a ir incluyendo. Lo que yo quería sobre todo es que ya que esté la temporada, que estoy jugando mis ligas, que saben que estoy en un montón también y que cada vez son más competitivas, estar haciendo los reportes y todo, ya no quería tener tantos, el pendiente de tener que meter tantos jugadores. Entonces, pues van a ser algunos, pero eso se va a seguir actualizando, véanlo. Cualquier jugador que quieran que incluyamos o algo, con toda confianza, recuerden que ahí está el reporte de lesionados, que es, que yo digo, en base a los que están cuestionables ahí, constantemente estoy actualizando si para mí va a jugar o no. Y el reporte, el historial de lesiones por equipo. Entonces, estoy muy contento por eso y pues bueno, el partido que vimos el lunes,
felicidades,
señor Reyes, dice muchísimo, pero bueno, ganaron. Esperemos sea el inicio de una buena temporada. Tengo confianza, creo que sí ha mejorado Raiders. Soy consciente también la división en la que están es muy complicada, pero bueno, lo importante es jugar así, o sea, no darse por vencido, ser arriesgado. Bueno, ahorita vamos a hablar que creo que sí Gruden se pasó de arriesgado en ciertas cuestiones.
Antes de entrar ahí, porque ya vamos a entrar en materia, entonces nada más recuérdale a la gente para que esos 1,000 suban a 2,000 y a 3,000 y a 5,000. ¿Por dónde te pueden seguir?
Es DR Fantasy NFL. Ahí, pregúntenme lo que quieran.
DR Fantasy NFL, a mí, arroba el panseque en Twitter, los dos, la cueva del fan también en Twitter. Y ahora sí, hábleme de su equipo y del coraje que traes tú con Josh Jacobs, John Gruden, aunque le jugaron un partidazo y le plantaron cara a los Ravens, un partido que creo que todo el mundo, creo que hasta los fanáticos de los Raiders, y ahora te pregunto porque tú eres fan de los Raiders, no daban por ganado ese partido, no había mucha esperanza para ganarlo, juegazo. Pero cuéntame, ¿por qué saliste con coraje de ese juego, Vicente?
Sí, fue un juego que la verdad es que al principio se veía como que todavía no hacían clic en que ya estaban en la temporada, parecía partido de pretemporada con muchos errores, y poco a poco fueron mejorando y bueno, remontaron una desventaja en la que empezaron 14-0 y la verdad fue un juego muy muy divertido. Así han sido los dos partidos también de jueves por la noche. El ayer fue muy bueno y ojalá sí sigan al menos los partidos Premier. Como siempre, para mí no hay deporte más intenso, más divertido que la NFL y qué buena manera de empezar. Y bueno, el referente a lo que platicamos, creo que Gruden sí fue un poquito arriesgado, tomó decisiones, vimos por ahí que jugó una cuarta y uno en lugar de tomar los 3 puntos. Es fecha 1 y hay que ir poco a poco y tomando todo lo que te den. Él quiere mostrar que confía en su equipo y que todo o nada. Y puede estar bien, pero creo que en parte de eso, de sus decisiones, se vio afectado Jacobs, que vimos que desde el primer cuarto tuvo un resentimiento en un problema que traía en el pie. Y a pesar de eso siguió jugando, lo hizo bien, pero en tercer cuarto seguía jugando, en cuarto cuarto, en tiempo extra. Entonces creo que fue algo criticado Gruden por haber adquirido a Kenyan Drake, que para mí funciona, es un buen corredor. Incluso lo están habilitando mucho como receptor, estaba haciendo bien las cosas. Digo, independientemente qué bueno y ganaron, pero sí arriesgaron mucho a Jacobs. Desafortunadamente, esta semana no pudo entrenar y hoy lo declararon fuera. Entonces, el domingo, que también viene un partido muy, muy fuerte contra los Acereros de
Steelers.
Pittsburgh, los Steelers, y de visita, pues bueno, nos va a tocar ahora sí. Sin Jacobs, y pues no sé, Adrián, ¿qué opinión le des a la gente con Drake? Que creo que desde mi punto de vista puede ser muy buena opción.
Increíble, yo estoy justo, acabo de actualizar rankings, Kenyan Drake lo tengo por arriba en el 19, por arriba de Darrell Henderson, por arriba de Miles Sanders contra los Niners. O sea, prefiero a Drake antes que a Sanders, tal vez no, pero antes que a Gaskin, que a Henderson, que a Melvin Gordon, que a Chase Edmonds, que el mismo
La
Tyson Williams se
nebulosa
ha
de los
vuelto.
running backs.
Pues es un running back 2 bastante estable, con un techo interesante por el tema de los targets. O sea, Kenyan Drake. Y cuidado, ojo con esto, porque si Kenyan Drake, digo, suponemos que la lesión no fue muy fuerte de Josh Jacobs, pero
Sí.
si Kenyan Drake hace un muy buen papel contra un equipo difícil que es los Steelers, pues puede ser que le coma un poquito más la chamba a Josh Jacobs, porque en el partido pasado nada más tuvo Kenyan Drake 6 acarreos, sino, sí, 6 acarreos para 11 yardas, que la verdad es muy poquito, 1.83 yardas por acarreo, muy, muy ineficiente, pero si tiene una mejor efectividad para el próximo partido, puede que incremente su volumen. Entonces, para este partido, Kenyan Drake me gusta bastante, bastante, bastante. O sea, está ahí en la frontera. Bueno, eso, lo tengo. Miles Sanders de 18, perdón, Kenyan Drake 19, Kareem Hunt 20, Darrell Henderson 21. Entonces, a mí sí me gusta mucho Kenyan Drake para esta semana porque pues, es que no van a usar a otro. O sea, ese sí es
Linda.
el arma de doble filo o la navaja de doble filo que John Gruden debería de darle mucha tela que cortar. Y si los Raiders pues, le plantan cara como se la plantaron al rival de Pittsburgh divisional de la semana pasada, como se la plantaron a los Ravens, cuidadito, porque entonces sí pueden usar a Kenyan Drake de una manera interesante. Lástima lo de Josh Jacobs. ¿Tú crees? No, digo, por los reportes no creo que sea nada grave, ¿verdad, Vicente?
Sí, no, no, no creo. O sea, realmente han de haber dicho, sabes que ya abusamos un poquito de Jacobs, dale chance para que no se agrave, pero jugó varios, o sea, no, no tuvo tantos acarreos también contra Baltimore, solo fueron 10, pero desde los primeros estaba tocadito y bueno, es un reposo de esta semana para que se recupere y en semana 3 yo creo que volverá a estar activo.
Ok, otro de los que no está, de los que ya están afuera, que no están en Injury Reserve, digo, ya que empezaste con Drake, vamos a empezar con estos. Odell Beckham. Odell Beckham desde el martes ha anunciado que está afuera. Alguien que estaba cuestionable para la semana pasada y ahora ya ni cuestionable. Fuera de una. Alguien que la semana pasada dijimos muy probablemente juegue porque había entrenado de forma limitada y no fue así. ¿Qué esperar de Odell o qué? ¿Por qué? ¿Alguna idea, Vicente? ¿Podemos descifrar ese acertijo?
Sí, esta semana sigue entrenando Odell. Está entrenando de forma limitada, o sea, ni siquiera no se ha dejado de presentar a los entrenamientos. Incluso hay videos en donde su recuperación se ve bien, en donde tiene una buena velocidad de arranque, una buena velocidad de tope, tiene un buen, corre bien rutas, pero no podemos saber más allá. Hay estudios para saber si el injerto pudo haber quedado un poquito laxo. Al quedar un poquito laxo, quiere decir que es un poquito más elástico, por así decirlo. Entonces necesita más del soporte o del apoyo del músculo. Puede ser que el injerto no se esté integrando bien al hueso. mediante estudios como resonancia de resonancia magnética, pueden ser otras cosas, pero al final de cuentas, pues lo están manteniendo en el entrenamiento. Odell Beckham tiene una musculatura un poco baja ahí en la zona de la rodilla y creo que están esperando a que esté más fuerte para que empiece a jugar. Estábamos analizando el calendario y pues creo que pudiera ser parte de que ven muy favorable el partido que tienen este fin de semana contra Houston para darle una semana más de entrenar, de fortalecer y esperemos ya esté para semana 3. Repito, hay tiempos de recuperación para las lesiones y cuando estos y el tiempo que requería Odell ya pasó. Entonces, estas semanas que se está tardando de más, obviamente preocupan, o sea, porque es eso, ¿no? O sea, ¿qué está pasando? ¿Por qué desde tan temprano en la semana lo declaran fuera? Entonces, hay que estar muy al pendiente. Yo repito, espero que sea una cuestión en donde todavía lo están fortaleciendo y que por el partido que quizás creen tan favorable, esta semana lo vuelven a sentar. Esperemos ya para semana 3 juegue, porque insisto, y también recordar, y a lo mejor no lo saben, lo dijimos creo que sí la semana pasada, hay un injury reserve de solo 3 semanas, entonces eso es lo más complicado, porque cuando tú ves que está fuera, pues dices, bueno, ¿por qué no lo metes al injury reserve? O sea, si no está tan grave, ¿por qué no juega? Entonces está en esa línea, en donde tampoco, o sea, cosas positivas que veo en Odell, en que no lo han mandado al injury reserve, en que sigue entrenando aunque sea de forma limitada, pero pues cosas negativas es de que ya pasó el tiempo de recuperación y sigue sin jugar. Entonces, yo espero que para semana 3 regrese.
Esperemos entonces, y el hecho de no esté en injury reserve, pues en teoría debería ser así. Sí, quién sabe. Lo cierto es que no está activo para esta semana, igual que Josh Jacobs. Y hay que estar pendientes. Y el otro, Zach Moss, otro que es medio misterioso toda esta situación, pero fuera esta semana también, ¿no, Vicente?
Sí, Moss, sorpresivamente, estuvo fuera en semana 1 y dijeron que fue por decisión del coach. Esta semana vuelve a estar fuera y dicen que porque no se ha recuperado de la lesión que traía. Recordemos que él tuvo una lesión de tobillo que acabando la temporada, lo operaron. Es una lesión de sindesmosis. La sindesmosis es donde se une la tibia con el peroné a nivel distal, o sea, a nivel del tobillo. Ahí hay unos ligamentos que hacen que estos dos huesos se mantengan en una posición, o sea, que se mantengan con cierto contacto. Y estos son los que se lastimó. Entonces le pusieron un sistema que se llama tie rope, que es para sustituir, por así decirlo, el ligamento. Esto fue en enero. Estamos hablando que para estas fechas pues ya se debió de haber recuperado. No lo vimos realmente en pretemporada y pues ahora nos salen con esto en la semana. Cosa rara, si ustedes checan, que yo ya lo hice, pero pues por si tienen ustedes también la inquietud, checan el reporte de lesionados del equipo de Buffalo, pues no aparece Moss. Ni siquiera sabemos si está entrenando, si no está entrenando. No está realmente con una asignación en esa lista, que es la lista de los lesionados. Entonces, ya no sabe uno si realmente es ahorita verdad de que no se ha recuperado al 100 de su lesión o algo no le ha gustado al coach. Y eso pues es complicado porque yo lo tengo, por ejemplo, en varias ligas y sí ya no sé qué hacer. O sea, sí digo, bueno, ¿lo guardo o no lo guardo? Porque por una parte médica, pues para mí debería de ya estar jugando. Y entonces, si ya no está bien con el coach, que de entrada, o sea, para mí era potencialmente el mejor running back de Buffalo, pero tampoco era así. O sea, tampoco es alguien que, ay, no. Lo no quiera guardar con... Sí. Exacto, o sea, no es así alguien que si lo llegara a tirar me dolería. Entonces, pues vamos a ver. ¿Sabes qué? Alguien que no está en la lista de lesionados, pero quiero tocar ahorita algo como más o menos lo de Ayuk. O sea, que sale el coach a decir, no, ¿saben qué? Es que pues como tuvo el problema en isquiotibiales, se perdió un poquito, se perdió como 10 días en la pretemporada y ahí Sheffield se llama, le ganó...
Ah, no, el otro wide receiver, sí.
Ajá, le ganó la carrera y por eso jugó más. Dices, bueno, no lo entiendo. O sea, no tuvo pocos snaps Ayuk, jugó en el 47% de las jugadas, o sea, es un buen número y nunca lo buscaron. Entonces, a recordar lo que dijo Mao en algún podcast que Bob Long le dijo, que estaban un poquito decepcionados de él. Entonces, son de esos jugadores que dices, chin, o sea, ya se sale de lo de la cuestión de la lesión y pues hay que estar monitoreando. Yo a Ayuk, sí, no lo tiro por nada. Pero Moss, sí, ya, yo creo que lo voy a aguantar esta semana, a ver qué pasa la que sigue. Y si sigue este tren, yo ya me
Y
deshago.
depende por qué, o sea, si en tu equipo pudiste ir a buscar a Elijah Mitchell en waivers y tiraste a Moss, pues no pasa nada,
Sí,
¿no?
exacto. Sí, depende por quién lo vas a cambiar exactamente. Totalmente
Sí.
de acuerdo.
El tema de Zach Moss es un misterio y estaría interesante aclararlo. Y lo malo no es solo eso, sino que Singletary no es que haya retomado mucho. Sigue siendo un running back 3 bajo. Hasta conviene que no haya regresado Moss porque algo de uso se le puede dar a Singletary. La verdad que
Sí.
Buffalo se enfoca en pasar, ni modo. Y listo. Así que, pues, esos son los tres que están afuera. Y ahora vámonos con los que están en el Injury Reserve, ¿no? Que ya son jugadores que por lo menos se van a perder 3 semanas o más. El primero, a salir rapidito de esto, Raheem Mostert ya dijo que no va a jugar toda la temporada, que se va a operar que se va a operar y por ende se pierde esta temporada. Quiero que sea una nota que lo voy a recordar en el próximo podcast también. Hay un tuit ahí de la esposa de Raheem Mostert diciendo que por favor que ya paren los insultos. Si usted es alguien que juega fantasy y le menta a la madre a un jugador, no lo haga. Es una persona como otra que está haciendo su chamba. Entonces, por favor, que este juego no se convierta en malas experiencias. Please, no le menten la madre. Bueno, en teoría, si eres educado, no le deberías mentar la madre a alguien, pero menos a un jugador que no tiene nada que ver con tu equipo de fantasy, excepto el jueguito que tú haces, pero pues, el señor está haciendo su chamba. Entonces, por favor, no lo hagan. Pero bueno, Raheem Mostert, fuera ya la temporada. Estos son, pues no sé si buenas noticias, pero ya tenemos Elijah Mitchell, Trey Sermon, que ahora parece que sí va a jugar. Hay que estar pendiente de Jeff Wilson cuando regrese, pero los importantes son Trey Sermon y Elijah Mitchell. Pero la operación que se va a hacer Mostert y qué esperar de regreso para la gente que lo tiene en Dynasty, Vicente.
Justo iba a comentar, pues Mostert ya sabemos que desde que empezó su carrera ya hace, me parece, 5 años, solo ha podido completar la de 2019 y sí se ha perdido bastantes partidos en cada una de las otras temporadas. Ahora se juega muy poco y se va toda la temporada por una lesión en el cartílago. Esto no es sencillo, o sea, esta lesión no es reparable al 100%, o sea, el cartílago no se regenera. Por ahí puse en mi Twitter un hilo sobre él para, si quieren irlo a ver y que vean las fotos, de qué sucede cuando les hacemos unas microfracturas o cómo se puede hacer un trasplante osteocondral. Pero a lo que voy es que esto es una condición que avejenta mucho su rodilla. En una rodilla que, de hecho, o sea, la rodilla fue parte importante de las semanas que estuvo fuera, incluso el año pasado. Es su último año de contrato. San Francisco pues tiene varios corredores jóvenes. Ahorita pues los que ya mencionó Adrián, Sermon, Mitchell, Hasty tampoco es de segundo año y viene Jeff Wilson. Entonces, quién sabe si lo renueve. Yo la verdad no sé, Adrián. ¿Tú qué recomendación des? Pero yo estaría toda esta temporada tratando de hacer un trade y de verdad si me dan por ahí una segunda ronda o algo así, creo que la tomaría. Yo no lo tengo en ningún Dynasty y si no lo busqué en estos drafts, no lo drafté en ninguna liga, la verdad. Menos lo voy a hacer el próximo año. A mí sí me da temor el historial que tiene y ahora con los parches de cartílago literal para que más o menos lo entendamos así que va a tener. Me va a costar un poquito más de trabajo. Digo, esperemos se recupere al 100, esperemos que sea otro Rob Gronkowski, otro Alex Smith, digo, midiendo proporciones,
Sí,
¿no?
totalmente.
Pero a lo que voy es de que uno dice, no, pues este jugador la puede ver ya muy difícil en los próximos años en su carrera. Ojalá nos equivoquemos y que regrese mejor que nunca. Como él lo dijo, yo quiero regresar, es una decisión difícil. Vi a muchos ortopedistas y entre lo que me dijeron todos y lo que pensé con mi familia, he tomado esta decisión y es la mejor. Y quiero regresar al 110%. Y lo que decía Adrián, no puede ser que le reviertan con, no, pues yo te agarré en tal ronda y siempre me fallas. Ta, ta. Esto es divertirse, no apasionarse. Entonces, bueno, cada quien vea lo que hace con Monster Ten Dynasty. Creo que no vale la pena tampoco del todo tirarlo. Yo creo que sí se puede llegar a conseguir algo. Tienen todo este tiempo. A lo mejor también lo que pueden hacer es dejar que se enfríe la noticia, guardarlo toda la temporada si tienen tiempo. Y pues lo padre de los Dynasty es cuando se acaba la temporada, es cuando empiezan los trades. Entonces ahí ya que todos otra vez veamos con un poquito de amor el regreso de Monster, yo sí buscaría un cambio.
Pues busque mover a Monster. No ahorita, como dice Vicente, no es recomendable porque lo haga mover en el menor precio posible. Exacto. Espérense. Si tienen lugar en el IR, porque esa es otra, si tienen lugar en el Injury Reserve, muévanlo cuando ya tengamos reportes de que está entrenando de nuevo, ¿no? Hay que ver los Niners qué hacen. Entonces, tomen su decisión, pero como dice Vicente, ya está un poco más difícil confiar en él por la edad, por la operación y por su récord de lesiones, ¿no? ¿Qué otro nos estaba faltando, Vicente? El otro, pues Jerry Jeudy, se vio bien yes. fea la lesión. Son 6 semanas más o menos que va a estar afuera, ¿no?
Sí, la verdad es que chicotea demasiado feo el tobillo. Yo sí pude llegar a pensar que incluso se fracturara. Qué bueno que fue un esguince de tobillo. E incluso, a pesar de que es grado 3, yo les ponía que 4 a 6 semanas. Esto era muy importante, a ver qué decían en esta semana, porque hay esguinces grado 3 en donde puedes esperar la cicatrización del ligamento. Recordar rapidísimamente, el esguince se divide en 1, 2 y 3. En el 1 se estira el ligamento pero no se rompe, en el 2 se estira y se rompe de forma parcial, y en el 3 se estira y se rompe por completo el ligamento. Entonces se rompió los ligamentos por completo y puedes manejarlo de forma conservadora o incluso puedes decir, no, ¿sabes qué? Vamos a operarlo para reconstruir estos ligamentos. No se dijo nada en esta semana de cirugía. Entonces, eso abre la ventana de que pudieran ser el tiempo más corto, o sea, hablar de 4 semanas, sino de 6. Pero también, la verdad es que la gravedad de cómo se vio, no me sorprendería tampoco que fueran las 6. Yo me iría, o sea, yo también lo dije, de 4 a 6 semanas, pensando 6, en que en esta semana le hubieran hecho un procedimiento quirúrgico y obviamente la recuperación iba a ser un poquito más lenta. Pero bueno, no fue así. Yo de todas maneras creo que va a estar fuera las 6 semanas.
Aquí suponemos que ya tú tuviste un plan de contención. Tim Patrick es una buena opción. Checa a ver si todavía está en agencia libre, porque creo que puede ser un wide receiver 3 bajito, pero que te puede servir de un flex de una manera eficiente. Vámonos entonces con los cuestionables, que ahora esta semana sí tenemos un bonche, ¿no, Vicente? ¿O hay alguien más que quería hablar? Ah, Michael Gallup. Perdón. Sí, claro. Adelante.
Gallup en su partido de inauguración contra Tampa Bay tuvo una lesión en pantorrilla. No escatimaron los Dallas Cowboys en ponerlo en el Injury Reserve. Va a estar fuera al menos 3 semanas, pero yo creo que serán más o menos 4. Pero revisando el calendario, eso sería que regresara en semana 6 y descansan en la 7. Entonces, es posible que digan, ¿sabes qué? Vámonos con lo que tenemos. La verdad es que es muy buen receptor, pero incluso pues jugó bien Schultz, jugó bien Jarwin, y pues tienen a 2 prácticamente alfas como wide receiver. Me sigue callando la boca a Mari Cooper, o sea, es impresionante. Entonces, creo que no lo van a extrañar mucho, esa es la realidad, y no lo van a arriesgar tampoco. No descartaría que regresara hasta la semana 8 después de su semana de bye.
Ok. También pronostiquen, vean, digo, de estos tres, el Los dos fuertes eran Mostert y Judy a nivel de capital de draft, ¿no? Pero bueno.
Ahí pero están. Yo la verdad es que tanto Gallup contra como Judy, difícilmente le voy a quitar un espacio en Injury Reserve. O sea, digo, vamos a ver cómo se va evolucionando las próximas semanas. Esperemos haya todo lesionado, pero sí, o sea, de los que mencionamos la semana pasada, que si no escucharon el capítulo, vayan y escúchenlo, solo Michael Thomas, y agregaría estos dos, o sea, pero tendrías muy mala suerte de ya tener tus tres espacios con Thomas, Judy y Gallup. Guárdenlos.
Bueno, te vas a reír, pero en una liga en la que juego en el All Pro, donde estoy con... Ah, pues estás tú también en esta liga, Vicente, no. Bueno, en esta liga tengo mi Injury Reserve Full, número uno, Odell Beckham, número dos, Michael Thomas, número tres, Jerry Jeudy.
Entonces,
¿te puedes imaginar
si
cómo
a ti te hubiera quedado Galo, ya ahí sí ya lo hubieras tenido que tirar.
Es correcto. Sí. Sí, me veo en esas, pero sí, pero entonces te puedes imaginar cómo quedaron mis receptores en ese equipo. No es que le importe a nadie, pero sí puede pasar.
Sí.
Ok, pero bueno, hay que planificarse en base a que Gallup y Judy pues regresarán esos dentro de 6 semanas y vamos. Y hay que ver también cómo regresan. ¿Cómo crees tú que regresen? ¿Al 100, Vicente, bien o será paulatino? ¿Cómo será?
Gallup bien. O sea, el problema de pantorrilla es realmente nada más darle el tiempo al desgarro que tiene y no hay mayor tema. Pero Jerry Jeudy, pues sí, al ser receptor recordemos que el tobillo tiene que recuperar bien su fortaleza para que no tengamos otras lesiones de tobillo o incluso la fractura de Jones como le pasó a Divo Samuel en la temporada pasada. Porque en las rutas hacen muchos cortes, van a rápida, a velocidades importantes y de repente frenan para cambiar de dirección y eso exige mucho al tobillo. Entonces, yo creo que las 6 semanas, o sea, repito, dijeron el reporte oficial es de 4 a 6, yo creo que me alinearía más a las 6 semanas.
Las 6.
Y en ese momento, o sea, en 7 semanas, yo creo que ya Judy va a regresar en técnicamente sin secuelas, sin una disminución de la carga de trabajo que le pondrían en un partido.
Bueno, vámonos entonces ahora con los cuestionables. Digo, Saquon Barkley estaba cuestionable y jugó. Interesante cómo empieza a subir su... O sea, lo que dijimos, Vicente, o lo que dijiste tú más bien, pues está cumpliendo el pie de la letra. Empiezan a incrementarle el uso, 43% de los snaps la primera semana, 84% de los snaps la semana pasada. Entonces ahí va Saquon Barkley subiendo su uso y no lo veo mal, ¿no? O sea, yo vi a Saquon bien.
Puse un Twitter en donde algunos siguen dudaron de ponerlo. Es un wide receiver que tiene techo muy alto. Entonces hizo prácticamente, tuvo la misma producción que Gibson, pero con todo respeto, la defensa de Washington es una y la de Gigantes es otra. Muy diferentes desde mi punto de vista. O sea, la verdad, agarrar el balón, Shaquon, y enfrentarse a que te venga persiguiendo Chase Young, que la verdad
es una bestia.
Brutal. Sí. La verdad, Washington ha armado una muy, muy buena defensa. Entonces, no me acuerdo, 8 o 9 puntitos. Pues sí, a lo mejor no son los que uno quisiera, pero para el match que tuvo, para mí quedó de ver más Gibson contra Nueva York, que la verdad no tiene esa calidad de defensa, que la semana pasada pues vimos cómo les fue. Entonces, como siempre les hemos dicho, y sobre todo Adrián, esos jugadores no pueden quedarse en la banca nunca.
No, hasta como un running back 2. Ninguno de los dos tiene que haberse quedado en la banca. Aunque no fue la expectativa cubierta, pero seguro va a ser, o sea, seguro no te dejan mal, o no te dejan en cero, pues. Vámonos con los cuestionables, yo de orden de importancia, empecemos con los corredores de Detroit, tanto Jamal Williams como de Andrew Swift están cuestionables, al parecer van a jugar, ¿no, Vicente?
Sí, los dos han entrenado de forma limitada, tanto el jueves como hoy. Jamal Williams por un problema en tórax, una contusión torácica, y de Andre Swift por otra vez, él sí le sigue batallando por su problema en la ingle, que también lo arrastró toda la pretemporada, y que eso nos, que a pesar de esa molestia que tenía, jugó en semana 1. Eso pues te habla que técnicamente va a volver a jugar en semana 2. Hay que estar monitoreando, estén al pendiente de las noticias. Yo, como ya les dije, voy a estar actualizando, porque los dos juegan hasta el lunes por la noche contra Green Bay. Tampoco tienen un partido en el papel tan sencillo, pero creo que los dos son alineables.
Fíjate que Green Bay, la defensa contra la corrida no es tan mala. Me gustan los dos. O sea, los dos son una opción de running back 2 o flex. DeAndre Swift incluso está dentro del top 15 en los rankings y Jamal Williams está en el 24, running back 2.
Sí,
Green Bay se le explota por la tierra.
y la lesión de Swift es la que ha tenido desde la pretemporada y que la que nos hizo dudar que pudiera empezar en semana 1, lo activaron, jugó y esto creo que puede ser lo mismo. Incluso hoy estamos grabando en viernes y ellos juegan hasta el lunes, entonces todavía es bien importante lo que pase mañana en el reporte de entrenamiento de Detroit. Entonces, igual y ya lo declaran a full y lo sacan a los dos, incluso de la lista de cuestionables. Planifiquen contar con ellos.
Deberían de, no, no, sería una sorpresa si no juegan, ¿correcto?
Correcto.
Vámonos entonces con el otro que también está cuestionable. ¿Quién puede ser? Marquise Brown. Vámonos con Marquise Brown primero, que ahí tuvo un partido decente contra los Chiefs en Monday Night. Perdón, contra los Raiders en Monday Night. ¿Qué esperar de Marquise Brown y de la lesión que trae, Vicente?
Marquise Brown tiene un esguince de tobillo. No entrenó miércoles y jueves y hoy vuelve a entrenar. Y yo creo que va, también desde el partido de lunes, jugó ya también algunos snaps resentido y los completó el partido, por así decirlo. Entonces, yo creo que ese descanso fue, porque aparte, pues, mal que bien jugar el lunes te acorta un día de recuperación, de reposo. Entonces, no lo declararon así como una decisión técnica del coach, como lo hizo Pittsburgh con Juju Smith, por ejemplo, y con Big Ben, pero creo que es un tema por ahí. Hoy entrena de forma limitada y también lo contemplaría para jugar el próximo fin de semana, el domingo.
Y Darnell Mooney de Chicago salió
Igual.
en su reporte de
Sí, está limitado, con su mismo problema de espalda que trae arrastrando desde la semana pasada. En semana 1 jugó y no hay un reporte de que se haya agravado. Entonces,
Y practicó toda la
sí,
semana.
practicó de forma limitada, pero practicó toda la semana. También es un jugador que contemplaría para que juegue este fin de semana. Ahora,
Ok, y Mooney se va contra Cincy. La verdad que Mooney puede tener un partido interesante. Digo, en ligas profundas, con dos flexes, Mooney pudiera entrar como un flex y pudiera ser alguien que genere puntos. Yo tengo rankeado y con lo que tú me dices no lo va a mover, como el wide receiver 48. Entonces, puede ser alguien que te genere puntos interesante. Hay otro, Vicente, no sé si lo viste, Michael Pittman. No sé si tengas información de Michael Pittman. Lo que leo yo aquí, sé que no está en la lista. Digo, que tiene con tema de tobillo, ¿no? Y fue el domingo, del domingo. Entonces, no creo que nos deberíamos preocupar mucho por Pittman. La verdad es alguien que me va a costar mucho alinearlo porque va contra los Rams en Los Ángeles. Entonces, me da miedito Michael Pittman, pero bueno, también está
Estoy
cuestionable.
viendo, no estoy, bueno, al menos en la página del equipo de Colts,
No, no
no
está.
está en el injury report, ¿eh?
Ok, entonces es el Fantasy Pros que lo tiene así.
Sí.
Su señoría, borre del expediente todo lo que acabo de decir. Vámonos con el siguiente jugador. La verdad es que importantes pues son los que quedaron afuera. Que entiendo que la gente le puede dar coraje decir chino, Odell Beckham otras semanas sin jugar, ¿no? O Beckham creo que es el más importante. La verdad agradezcan que desde el martes ya saben que el señor no va a jugar y pueden
Sí.
prepararse. Lo peor es lo que pasó el fin de semana pasado, que Odell jugaba tarde y iba a ser un game time decision. Y en ese momento tienes tú que ver, primero estar pendiente que no se te pase que no juega. Y dos, tener un reemplazo de ese partido o de otro más tarde. Entonces, afortunadamente esta semana los que no están presentes, por así decirlo, o los que están cuestionables, quitando a Jamal Williams y DeAndre Swift, no son tan relevantes. Tal vez Jonnu Smith, Vicente,
Está
de los Pats.
lidiando con un esguince de cadera. He entrenado de forma limitada toda la semana y eso es de esta semana, también es reciente y creo que va a jugar ¿cómo se dice? Para el partido del fin de semana.
Ok, entonces tú sí crees que Jonnu Smith juegue. La verdad que se vio bien Jonnu Smith con Mac Jones. Creo que fue el tight end con más volumen. Creo que es una opción, digo, un tight end uno muy bajo. Es alguien que si lo agarraste última ronda, por lo menos es alineable, no como los que agarraron a Gesicki, que está difícil poner a Gesicki a jugar, ¿no? ¿Qué otro podemos hablar? Jamison Crowder, que iba a regresar, COVID, ahora está otra vez cuestionable.
Crowder.
A mí me interesa ver el uso de Crowder por el tema de Corey Davis y Elijah Moore.
Sí, a ver si no se ensucia más todo, ¿no? Y se reparte más y se complica. Yo creo que igual y no juega. Crowder, como sabemos, tuvo COVID, regresó a entrenar. Primero había entrenado de forma limitada. Habían comentado que estaba entrenando de forma limitada por la cuestión de la recuperación, de la enfermedad. O sea, estuvo en cuarentenado 14 días y sufrió un problema, trae problemas en la
En la
ingle.
ingle, ¿no?
Exactamente. Entonces, como que ya se suma una a otra y ha entrenado de forma limitada, pareciera que pudiera jugar, pero lo mismo, o sea, tienen un buen cuerpo de receptores, inclusive sin él. Viene saliendo de estos dos, o sea, viene saliendo de un problema y entra otro, creo que pudieran prescindir esta semana de él. Hay que estar al pendiente, la verdad es que yo juegue o no juegue, no lo contemplaría.
Entonces, juegue o no juegue,
Sí, no, porque
no lo
sí
ponemos.
podrían activarlo, pero a lo mejor limitado. Incluso si juega y tiene pocos snaps, no diría, bueno, pues llegó y sí, lo que estábamos viendo, la fiesta se la va a llevar Corey Davis y ya van a empezar ahí con el novato Moore a darle más juego. No estaría tan seguro aún. Hay que ir poco a poco con Crowder todavía. Digo, quedarse 14 días en tu casa es complicado.
Para un
Y
atleta,
sí, o
como
sea.
este sí puede ser fuerte, correcto.
Entonces regresa y pues con las ganas, ¿no? De bueno, ya salí, yo puedo quizás jugar. Chin, la ingle ya me está dando guerra. Entonces, veamos, veamos. Lo intentó y entrenó de forma limitada en la semana, pero no le veo el sentido de que igual lo arriesguen, ¿eh? Y si lo tienen, repito, en sus equipos, busquen otras opciones, seguro las tienen.
Sí, definitivamente. Crowder se iba en última ronda. No es tu receptor más fuerte de tu equipo. Otro tight end que la verdad lo ponemos por si acaso para gente que lo tenga drafteado como un sleeper, Anthony Firkser de Tennessee, no ha hecho nada, es la realidad y está cuestionable. ¿De él qué esperar, Vicente?
Tiene una distensión en la rodilla. Entrenó limitado el miércoles y el jueves y hoy no entrenó. Eso no es, pero para nada buena señal. Y creo que de los cuestionables, así por si los ven rápido, creo que todos pueden jugar menos él, para que no lo contemplen. Yo no lo contemplaría. Crowder, le ya platicamos, y por ahí Tyrell Williams, que tiene un tema de conmoción, que ya sabemos, tiene la ventaja que juega hasta el lunes, es un día más para tratar de salir del protocolo, pero creo que no ha entrenado en toda la semana y creo que no va a jugar el lunes, tampoco lo contemplaría. Son realmente hasta el momento, hasta el día de hoy, los tres cuestionables que yo creo que pudieran no jugar.
Ok, entonces Tyrell Williams, el receptor de los Detroit Lions, otro que muy probablemente se pierda el partido, y es verdad, no ha salido del protocolo de conmoción.
No.
Otro que salió por temas personales, pero si lo están escuchando y no se han enterado, Will Fuller no va a jugar, así
Sí.
que cuidadito con Will Fuller. No es un tema físico, es un tema personal, pero no va a jugar. Y entonces, Tyrell Williams, ¿no crees tú que
Lo hemos dicho, ¿no? Y lo mencionamos en esta nueva temporada en los protocolos de conmoción son muy variables. Él no tiene realmente partidos, ya es un jugador veterano y no se ha perdido partidos por conmoción. Eso es bueno. suelen tardar más cuando ya llevan varios protocolos. Estuvimos viendo que sí se estaban tardando el año pasado un poquito más de la semana. Entonces, pues estar monitoreándolo. De todas maneras, vuelvo a lo mismo. Seguramente tienen mejores opciones en su banca. No, esperemos que no estén ahí esperanzados de que, ay, no juega Tyrell.
No, Tyrell Williams debería estar en la agencia libre, la verdad.
Sí, porque aparte viene regresando de un año de no jugar por la lesión en el hombro, ¿no? Y ahora llega, se conmociona. Yo la verdad es que sí lo llegué a tomar de forma especulativa y cuando se mandaron a Curt Samuel a la al Injury Reserve, me fui por el novato Brown. Casi en todas las ligas pude hacer, o sea, lo tenía como en cuatro y en tres hice ese cambio a Jamie Brown por Tyrell Williams. Y hablando de Washington para terminar, pues Fitzpatrick, que no han dicho más o menos cuánto tardará, pues una lesión en la cadera que lo mandó en Injury Reserve y dicen que pueden ser 8 semanas. La verdad es que
Madres, ya no está jovencito.
hay incluso, exacto, hay muchos factores. Incluso yo concuerdo con ciertos colegas que también, o sea, digo, ahí yo también ya me pongo a leer lo que opinan otros colegas y hay unos que dicen, ah, sí, 8 semanas y otros que dicen, si él vuelve a jugar esta temporada un snap, yo sí quedaría hasta cierto punto sorprendido. Yo también, o sea, yo creo que está rayando en poderse perder el resto de la temporada. Veremos qué hace Washington. Ayer ganó con muchas dificultades con su quarterback cerveza.
Sí, con el Heineken.
Con el Heineken.
Bueno, pero no se vio mal, fíjate, Vicente, sacó el partido.
Sí.
Me preocupa la profundidad, ¿no? No me extrañaría, la verdad, que Ron Rivera llamara a Cam Newton. No me extrañaría. Y creo que no sería malo. Pero creo que Heineken fue cumplidor. O sea, no, la verdad, incluso el partido de playoff de la temporada pasada, que le tocó también alinear. ¿Contra quién fue que jugaron el Washington Football Team?
Jugaron contra
Tampa,
sí,
contra
Tampa,
Tampa, y
sí.
le plantaron cara a Tampa. Entonces, Heineken no se vio mal. Obviamente no es lo que se esperaba de Fitzpatrick. Me dio tranquilidad ver a Terry McLaurin con ese volumen. La verdad, porque sí, tenemos un poquito de miedo cómo va a afectar a Terry McLaurin. Y Antonio Gibson hay que darle chance. Mira, el volumen está ahí con Antonio Gibson. Oye, Vicente, nada más para terminar, por si acaso hay algún valiente que quiera alinear a Eric Ebron contra Las Vegas Raiders, contra tu equipo. ¿Va a jugar Eric Ebron o no?
Estaba batallando con un problema, un tema de isquiotibiales. Ayer no entrenó y hoy entrenó a full. No creo que tenga mayor
Ah,
tema.
listo.
Sí, debe de jugar.
Ok, igual para mí es el Tyren 23. Entonces,
En poco tiempo se lo
no.
va a comer
Freiermuth.
sí, el novato. Y realmente, la verdad, él pues estuvo mucho tiempo ahí en la sombra en Indianápolis. Nadie lo. O sea, Doyle era mucho mejor que él. Y en Pittsburgh, pues tomó algo de relevancia por el volumen. Pero a mí la verdad es que no es un ala cerrada que me encante.
Nah.
Tampoco lo tengo en mi
Prefiero
lista.
alinear a Freiermuth
¿Sí?
que a Eric Ebron, la
Sí,
verdad.
yo la verdad es que también. Sí,
Entonces,
por
sí.
eso no mencionamos realmente a todos. Que bueno, ahorita, afortunadamente, la lista fue tan pequeña que dijimos, bueno, nada más y como que ya terminamos casi diciendo todos. Cualquier duda, cualquier cuestión que tengan, pues con toda confianza, pero pues ojalá hasta cierto punto vayan así las listas lesionados en los entrenamientos. Donde sí nos ha ido un poquito feo es en los partidos, pero ojalá eso también cambie pronto.
Y el otro que si estaban pendientes ya salió, no es que sea muy relevante, pero sí le puede fastidiar un poquito a Dallas Goedert. Zach Ertz ya entrenó full viernes, así que
Y
ya ni
Miles
siquiera
Sanders
está.
también andaba ahí un poquito resentido de la rodilla y también estaba en cuestionable y ya hoy salió los dos.
Perfecto. Bueno, Vicente, ¿hay algún otro jugador de que usted quiera agregar, caballero?
No, no de momento. Bueno, ya el último, si tienen a Rashad Penny, no sé qué hacen con él.
Yo
Pobre,
tampoco.
pobre jugador, ¿cómo le batalla con lesiones? Está dudoso y no va a jugar y creo que se va a seguir perdiendo una buena cantidad de partidos. Yo no sé por qué. A veces, bueno, es lo que platicamos, ¿no? El capital del draft les costó mucho. Es una primera ronda, un pick, me parece 27, 25. Pero pues ahí está DJ Dallas y, o sea, para hacer el back de Carson, yo la verdad es que Penny ya no confío para nada nunca en él y bueno, es nada más como para que a veces nos hacen ver que puede ser bueno tener el segundo running back de un equipo y pues por ejemplo ahí está Benny Snell que también lo es y si todavía por ejemplo en el caso de Penny es alguien que se lesiona pues no se vayan por esas fintas, váyanse por el volumen que puede tener un jugador.
Correcto. Mejor agarren un receptor que pueda subir
Exacto.
rápido por su talento.
Exactamente.
¿No? Mil veces un, no sé, Darnell Mooney, un Elijah Moore que vayan a tirar. No, Rashad Penny no debería estar en tus equipos. Yo incluso argumentaría que no deberían estar ni en tus equipos de Dynasty.
Sí, no. Exactamente. Pero es que yo siento que en esta offseason otra vez se revalorizó un poquito y lo estaban agarrando rondas 13 y luego en el Dynasty también.
Sí.
Yo la verdad es que por ahí lo agarré en alguna y lo vendí. O sea, y me lo compraron bien. O sea, hice por ahí un cambio, puse a él y otro por AJ Dillon. Entonces, digo, también no es, Dillon no es de la noche a la mañana,
No, pero en
pero
Dynasty
sí,
Dillon es otra cosa,
exactamente.
Vicente,
Entonces,
claro. Sí, claro.
no confíen tanto en él. Digo, si me escucha, no me acuerdo quién le hice el trade, pero quizás si nos escuche.
¿Pero se lo
No,
hiciste ya lesionado? No.
no,
Digo,
no, no,
sabían la historia de
no,
lesiones y también él.
no, 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 y así pasa, o
No se
sea,
lo... Claro.
en una, nada más para terminar, no sé si les platiqué, con Alexander, un gran amigo, cambié, es la única liga que tenemos de salary cap, y yo había agarrado por un contrato, ahí sí firmas contrato a 2, 3, 4 años, 1 año.
Ah, qué
Y
padre.
agarré a Robinson con un contrato de 850 mil por 4 años. Y él tenía a Etienne,
Okay.
también por 4 años, pero como por 9 millones y necesitaba un poco de espacio en su cap y me mandó el trade. Oye, pues te doy a Robin, te doy a Etienne y dame a Robinson. Dije, va, va, o sea, sí me gusta más Etienne, evidentemente.
Que James
Sí,
Robinson.
claro. El trade me lo mandó a las 2, lo vi a las 3 de la tarde, luego dije, va, y esa tarde a las 7 de la noche en la pretemporada, quebrado Etienne, no puede ser. Así pasa, así
Sí,
pasa.
así pasa.
A Talash le cambié en la liga en la que jugamos a Jacobs por Ekeler, y en la siguiente hora contratan a Drake, los Raiders. Dices, no puede ser posible. Así pasa,
Es
o
así.
sea. Cuando te sucede así, sí, pero sí tratar de ser ventajoso en un trade, la verdad es que yo no soy así. Sí trato de buscar que ambos equipos se vean beneficiados de alguna manera.
De acuerdo.
¿Sale?
Porque además así van a hacer más trades contigo.
Sí.
Pues muy bien, Vicente. Despídase de su gente entonces y nos vemos el viernes que viene. Este episodio, si lo escuchan, probablemente lo escucharán el sábado por la mañana para que con su cafecito y en el desayuno tomen las decisiones y revisen ahí sus equipos de fantasy. Así que despídase de su gente, Vicente.
Pues, manada, muchas gracias nuevamente por todo su apoyo. Saben que ahí en la manera de lo posible les contesto, los saludo y las dudas que tengan, incluso cada vez hay más cuestiones de, oye, ¿qué va a pasar con tal jugador? Sobre todo defensivos, mucha gente de los 49ers, es impresionante. Entonces, con toda confianza, si yo les puedo dar una opinión, un consejo. Ahí lo podemos hacer en Twitter. Síganme en DRNFL Fantasy. Ese es mi Twitter. Y muchas, muchas gracias por su apoyo.
Gracias a ti, Vicente, por todo el trabajo, la verdad. Bueno, nada, pues así, cualquier duda que tengan de temas médicos, ahí ya dejó el doctor Vicente su cuenta de Twitter. Dudas de fantasy pueden pasar a la ventanilla de arroba alpanseque, que si tengo la oportunidad se las contesto con todo gusto. Y si tienen la oportunidad ustedes de dejarnos un review en Apple Podcast, se lo agradecemos muchísimo. Recuerden que se les quiere mucho. Cuídense. Bye, bye.
Gracias por escucharnos y recuerda que La Cueva del Fan está en Facebook, Twitter, YouTube y Spotify.